Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, el asesino del embajador ruso en Turquía y el acto terrorista en Alemania, con la muerte de al menos 12 personas y cerca de un centenar de heridos, ha vuelto a poner en vilo al mundo. Y vamos precisamente a analizar esto con nuestro analista político y experto que está vía telefónica acá en el programa.
Efectivamente, se trata de Joseph Hage. Joseph Hage es un experto precisamente en estas cuestiones de terrorismo, un hombre que conoce muy bien con la política del Medio Oriente y de todo lo que está relacionado con esta zona. Hay que separar, y yo creo que debemos empezar, y yo creo que es la primera pregunta después de agradecerle su presencia en el programa a Joseph, precisamente separar lo que son estos dos incidentes, el atentado terrorista de Alemania y este ajusticiamiento político, que no deja de ser un acto de terror, pero se ve como un asesinato político en el caso de Turquía, del embajador ruso. Digo bien, Joseph, bienvenido. ¿Digo bien así?
Muy buenas tardes a ustedes, a sus radioescuchas. Sí, la verdad son dos atentados terroristas. Uno parece que acaba de reivindicar el Estado Islámico el ataque de Berlín, lo anunciaron oficialmente en Alemania, en Europa, en Francia, uh-huh. Y el ataque, el asesinato del embajador fue un acto de un individuo que tiene vínculos familiares en el sur de Turquía, y supongo, y puedo quizás no adivinar, pero puedo estimar de que él tiene vínculos con los ciudadanos de Alepo que están siendo eliminados, masacrados, lo que queremos decirlo, en la ciudad de Alepo a mano del gobierno de Bashar al-Assad y ayudándolo el gobierno ruso.
Una pregunta, y perdóneme que le interrumpa. Cuando sí. Usted dice relaciones, que es posible que tenga relaciones, ¿es con familias privadas de Alepo y él está dolido por esto? ¿O que esté relacionado, o al menos esté de alguna manera, hay alguna relación con los opositores de Assad, o sea, los rebeldes?
Que quise decir es una relación étnica guión religiosa con los ciudadanos de Alepo.
Yeah.
Porque Alepo, el norte de Siria, que es la frontera con Turquía, es una zona mezclada de turcmanos que son sirios de origen turco, y en la zona de Turquía del sur está mezclada sobre la frontera hay vínculos familiares, vínculos históricos, vínculos comerciales entre las dos zonas, norte de Siria, sur de Turquía. Pero precisamente en este caso, el individuo este usó él un versículo del Corán diciendo que yo juré lealtad al profeta del Islam por el yihad, y por eso me acuerdo de Alepo. Entonces, no es un tipo radical, pero vio lo que está pasando en Alepo, pero esto lo empujó hasta el último sacrificio que es permitido por la religión.
Precisamente, quisiéramos también que nos dijera quién era el asesino del embajador ruso en Turquía. ¿Quién era esta persona?
Era un miembro de la seguridad, era un miembro de la policía especial, y él con su identificación, no se sabe todavía si él fue de la seguridad del museo, de la seguridad del embajador, o fue él como miembro de seguridad, usó su credencial para entrar al escenario. Pero otro video que lo vimos hoy, aparte de lo que pasó por las redes sociales ayer, hay un video que lo muestra como que está como guardaespaldas indirectamente del mismo embajador. Saca su pistola, la carga y empieza a tirar en una fracción de segundo. Así que él tuvo claramente la oportunidad de llegar a este puesto detrás del embajador, que había un traductor también al lado, que no se vio en el video de ayer, pero se vio en el video de hoy, que estaba ahí en el escenario, pero las 9 balas no salvarán al embajador, lo que recibió.
Claro, Joseph, también de acuerdo a las informaciones, este joven había sido despedido de las fuerzas del orden durante la investigación del intento de golpe de Estado en Turquía. del pasado 15 de julio. Después aparentemente fue regresado y, de acuerdo al periodista de la CNN, el asesino podría estar asociado con el grupo terrorista El Frente al-Nusra. También en cuenta, dice que por los gritos, los lemas que lanzó en el momento del atentado.
Mira, en Turquía tienen un gran problema a la mano que lo están tratando de aplastar por la fuerza. Después del golpe de Estado, musulmanes con vínculos radicales, lo que ellos llaman radicales, cuando hay un gran punto de interrogación sobre esto. Pero si vamos a vincular a alguien con una línea dura, conservadora del Islam sunita, es Erdogan. Los que hicieron el golpe de Estado son todo, no importa de quién son, de qué religión, o digan, todos los que no eran simpatizantes de Erdogan, porque Erdogan, cuando fue electo, no fue electo el 99%, fue una elección a donde casi 55%, entonces hay 40% al menos de la población turca que no está de acuerdo con Erdogan. Después del golpe de Estado, todo funcionario público que se sospechó haber votado a la oposición fue suspendido hasta que terminara la investigación. Puede ser que el tipo, pero no creo que esta fue la causa por la cual él asesinó al embajador ruso. El embajador ruso, él lo dijo claramente, en el nombre de la promesa de yihad que hicimos al profeta, hay que acordarse de las víctimas de Alepo. Estos son palabras por palabras traducidas de lo que él dijo, muchacho.
Ahora, políticamente hablando, ya sabemos la influencia y el poder que ha ido adquiriendo el gobierno ruso, Rusia, en la zona. La relación de Putin con Bashar al-Assad, el apoyo. También las relaciones con Irán. El combatir a los rebeldes que han estado contra a Assad, la presencia también, sin dudas, del Estado Islámico en todo el centro de este lugar. Políticamente hablando y en cuanto a correlación de fuerzas, ¿quién sale beneficiado con esto? ¿El propio gobierno ruso?
Mira, claro, porque el gobierno ruso ahora se estableció como una de las dos fuerzas mayores en el mundo y en el Medio Oriente en particular. Rusia no tenía casi presencia en el Medio Oriente. La inacción, la incompetencia de nuestro gobierno ha abierto las puertas a que Rusia entre a un escenario como el de Siria, cuando el presidente Obama puso la línea roja y se echó para atrás. Entonces, Siria avanzó en el tema de que yo me encargo de Assad, yo saco sus armas químicas y yo me encargo de eso. Abrieron la puerta a Rusia y vino Irán a montar en este tren. Ahora, Rusia tiene a Irán a su lado, tiene a Siria a su lado, Hezbollah a su lado, y ¿qué más quiere? Faltaba Turquía. La excusa del golpe de Estado, que la están atribuyendo este golpe de Estado al Departamento de Defensa de Estados Unidos, indirectamente al presidente Obama. No sé qué tan cierto es esto o si verdaderamente pasó así, pero esta fue la excusa por la cual Turquía no anunció su salida de la OTAN, tampoco anunció que ruptura de relaciones con ningún país europeo o Estados Unidos, pero sí se puso en la cama con Rusia ahora. Hoy la junta en Moscú hoy de Turquía, de Irán y de Siria, para resolver el tema, no hay presencia de Estados Unidos. Entonces, el ganador de esta partida es Rusia. Ahora falta la otra guerra de Idlib en otra parte de Siria. Y otra que yo la veo como una ganancia para los rusos. Los rusos con al-Assad y Irán eliminaron hasta cierto punto la verdadera oposición, los rebeldes en Siria, pero no atacaron al Estado Islámico. Están esperando a que el Occidente sacrifique, Irak y todos estos sacrifiquen su dinero y su gente, en atacar al Estado Islámico o tratar de eliminarlo mientras ellos se ocupan de los rebeldes. Una vez ellos se ocupan de los rebeldes, se van a sentar en la mesa y le van a ofrecer al Occidente: nosotros los vamos a ayudar para terminar con el Estado Islámico, a cambio dejen a Siria sin al-Assad en el poder y dejan a Siria y a nuestros intereses aquí en Damasco.
Precisamente, Joseph, y a los oyentes, ya el comunicado ha sido traducido al castellano, el comunicado que ha dado el terrorista Estado Islámico, y señala que la operación responde a los llamamientos a atacar a los ciudadanos de los países que integran la coalición internacional que actúa contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, y que efectivamente se trata de un hombre que, el que perpetró, ¿no?, el ataque allá en el mercado de Navidad de Berlín, un soldado del grupo Estado Islámico. Ya ahí está el móvil del atentado.
Ya estamos hablando ya de Alemania, de este atentado, que porque queremos tocar el tema antes de concluir.
Sí, y el atentado de Alemania, y hoy el presidente francés hizo un llamado al pueblo francés por estar alerto, porque se espera un ataque grande a gran escala en Francia también.
Uh-huh. ¿Y en Estados Unidos?
Mira, Estados Unidos está siempre en alerta. La FBI tiene 1,000 investigaciones abiertas relacionadas al terrorismo en todos los estados. Estados Unidos es siempre el punto más, quizás, en el ojo de estos terroristas. Ahora, nuestras inteligencias, nuestra policía, todo el mundo está alerto, y esperamos que nunca lo lograrán. Se salvó la marcha del Thanksgiving, del día de la acción de gracia, que el tipo estaba planeando algo parecido a lo de Berlín ayer con un camión. Lo capturaron a tiempo. Pero, ¿van a dejar de tratar? No. Van a tratar de hacerlo siempre y cuando los dejamos. Pero nuestra posición es bien delicada, porque nosotros tenemos que tener éxito todas las veces. Siempre. Ellos tienen que tener éxito una sola vez para sembrar el terror que están buscando.
Así es. Esta es la situación de Alemania. Un camión. Por cierto, que todo estaba muy confuso. Hubo arrestos. No estaban seguros que la persona que arrestaron era la que perpetró el atentado.
Y lo dejaron ya en libertad.
Y lo dejaron en libertad, ¿no? Exactamente. El hombre no tenía nada que ver con esto.
Y ayer. Hablaban del que estaba en el camión, la segunda persona que murió del accidente. No es cierto, hoy apareció que lo mataron a balazos. Así que el polaco que manejaba originalmente el camión fue secuestrado, lo mataron con una bala y otra persona manejó el camión entrando en la multitud.
Efectivamente, aparentemente el polaco era el chofer del camión, lo secuestraron, lo mataron, lo sacaron del timón y otra persona fue la que perpetró el atentado. Una situación que complica aún más, porque esta persona aún está suelto, no se sabe exactamente dónde está y pudiera también producir otras fatalidades antes de que lo coja la policía, ¿no?
Claro, porque es armado, por haber matado al polaco, entonces tiene armas, y si no tienen una foto, aunque sea un sospechoso de cara, es buscar, no sé, en una ciudad como Berlín, cuántas millones de personas, y bueno.
Bien difícil. Claro.
Lo dejan ir porque hay falta de evidencia.
Exactamente.
Muchísimas gracias a Joseph Hayes. Y feliz Navidad para usted y su familia también.
Feliz Navidad. Tengan buena tarde y feliz Navidad y próspero año nuevo.
Gracias, Joseph. Gracias. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aunque la calma ha regresado, según se dice, de la mano de los soldados que se apoderaron de Ciudad Bolívar, en el estado allá en Venezuela, aún la tensión está presente después de que miles de venezolanos asaltaron, saquearon mercados de la zona motivados por el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro de eliminar el billete de 100 bolívares. Todo esto ha provocado una crisis de efectivo en la población y también ha recrudecido, ¿no?, lo que viene ya sucediendo en Venezuela.
Exactamente, es la crisis sobre la crisis, y lo vienen diciendo muchos expertos, que la situación en Venezuela es muy volátil, no se puede soportar más, la gente está desesperada, si los problemas en la frontera continúan, la frontera con Colombia, ahora los problemas en Ciudad Bolívar, es una situación que puede estallar y estalla de momentos por cualquier lugar. Ya tenemos en línea telefónica precisamente desde Venezuela a Clavel Rangel. Clavel Rangel es corresponsal, periodista del diario Correo del Caroní.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias por el contacto. Lo que ustedes han escrito es parte de lo que se ha vivido en los últimos días en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, un estado fronterizo con Brasil y cuya economía además es eminentemente depende de la minería, en su mayoría minería ilegal, en la que el efectivo, esta medida que anunció el gobierno de suspender el billete de 100 bolívares, que es el de mayor denominación acá en Venezuela, pues complicó muchísimo más las cosas en zonas como esta, donde acceder, por ejemplo, a cajeros automáticos, a entidades bancarias, es difícil y la economía se maneja en efectivo. Uh-huh. Es parte entonces de lo que vimos el pasado viernes.
Ay, yo quiero hacer un nada más que tú nos expliques esto, Clavel, porque muchas veces no lo entendemos, incluso nosotros los periodistas que estamos fuera, y explicárselo bien a los oyentes dentro de Cuba. En este lugar hay mucha minería que se produce de manera ilegal. O sea, personas que explotan minas, que explotan los minerales, que los sacan, los contrabandean o los venden, con dinero en efectivo. Por lo tanto, es un lugar, es una población donde la mayoría de la gente que se dedica a este negocio, en vez de tener una buena cuenta en el banco, lo que tiene es una buena caja de seguridad o un buen escondite en la casa donde pone este dinero cash, en efectivo, y actúa con él. Al decirle que los billetes de 100 bolívares van a desaparecer, esa gente han quedado o quedan sin nada, quedan prácticamente sin nada. Y eso es lo que hace que estalle la situación. ¿Estoy correcto en esto que he explicado?
Así es. Lo que has mencionado, en el estado Bolívar tiene esas características. Pero si nos vamos a otros estados como Sucre, por ejemplo, que está en la costa, o a un estado como el estado Zulia, los pueblos, en Apure, por ejemplo, donde también hubo saqueos, que también es fronterizo, en estas localidades, que son las más lejanas del centro, de la capital de Caracas, las transacciones se manejan en su mayoría en efectivo, porque hay menos presencia de entidades bancarias, la economía funciona así, y esta medida que fue abrupta, que apenas hubo 3 días para este canje, que las entidades bancarias no se daban abasto, porque cambiar los billetes, estas unidades de billetes de 100 y quedarse nada más circulando los billetes de menor denominación no alcanzaban, todo es consabido acá en Venezuela, había una inflación aceleradísima, en parte porque el gobierno ha impreso billetes sin sustento económico, el Producto Interno Bruto estaba cayendo, sin embargo el Banco Central estaba emitiendo mayor cantidad de billetes, de modo que recoger esta cantidad del billete de mayor denominación pues dejaba mucho sin posibilidad alguna. Por ejemplo, les ilustro, en el caso del estado Bolívar, en un municipio como Cifontes o un municipio como la Gran Sabana, que fronteriza con Brasil, llegar a una entidad bancaria, la más cercana, pues requería al menos unas 4 o 5 horas de viaje. Y luego, a partir del jueves, la medida entonces se circunscribía nada más a las entidades del Banco Central de Venezuela, que están en Caracas nada más. Y era imposible para muchos movilizar esa cantidad de dinero, además que el gobierno también anunció que quien estuviese en la calle con cantidades de dinero superiores a los 100.000 bolívares, podía ser entonces detenido y tenía que justificar, lo cual parece muchísimo dinero, pero en realidad pues no representa mucho en la economía venezolana. Entonces movilizarse con esa cantidad de dinero también era un problema. Entonces reacciona el viernes estos municipios mineros, y cuando les digo mineros es que el estado Bolívar tiene una característica particular, porque aunque les hablo de minería ilegal, es porque el Estado decidió pues nacionalizar, centralizar todas las operaciones de minería. Pero el gobierno ha cedido la potestad del Estado en estos territorios y se manejan a través de grupos delincuenciales con el amparo del gobierno y hay una repartición de estos territorios, de modo que esta minería que se ejerce allí pues se ha hecho muy bien con la vista gorda de la Fuerza Armada Nacional, por ejemplo, que en teoría tiene la custodia, resguarda de estos territorios, y quizás ya habrán escuchado algo del arco minero del Orinoco, que es un programa que pretende ejecutar el gobierno y que ha sido muy polémico por lo que representa para el Estado Bolívar y la llegada de transnacionales que se han acercado a mirar que, cuáles son las potencialidades de un Estado como Bolívar, donde hay oro, coltán, hierro, hay también se produce aluminio, hay bauxita, que es la materia prima, son diamantes, y estas son las riquezas, digamos, que hay en el Estado Bolívar.
Ahora, es interesante, Nicolás Maduro primeramente dijo que en 2 semanas, bueno, había que entregar, ¿no?, recoger el dinero. Después lo prorrogó, cerró la frontera de Colombia y Brasil hasta el 12 de diciembre, más tarde hasta enero. Y en las últimas horas, Clavel, se conoce de que tanto Nicolás Maduro como Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, acordaron abrir de manera progresiva la frontera. La pregunta que te hago, ¿demuestra esto que hasta en la dirección del país no hay coordinación, no hay decisión, se toman medidas y en las próximas horas se echan atrás, no sé?
Sí, a mi parecer más preocupa es que no hay, en lo que he sentido que hay una unidad dentro del gobierno, es mantenerse en el poder. Pero todas las decisiones de índole económico, político, hay demasiadas divergencias que dificultan el panorama. Incluso lo que pasó en Ciudad Bolívar, en el municipio de Eres del Estado Bolívar, daba a entender también que había una descoordinación del poder central y el poder ejecutivo regional para poder controlar una situación como esta, falta de gobernabilidad en este sentido. Y las decisiones que ha tomado Maduro en los últimos días, algunas pues que se contradecían con algunos de sus ministros o con algunos gobernadores, pues da a entender que hay una improvisación, primero pues cómo el poder se ha resquebrajado, que no es algo nuevo, pero además como estas decisiones pues terminan siendo un asunto pues muy de urgencia y que vienen a darse en el calor de discursos políticos que finalmente no se compaginan con la realidad. Claro. Y esta decisión que está ahora con, igual, les pongo un ejemplo, Maduro anuncia esta medida de suspender el billete de 100 bolívares y antes que anunciara que se postergaba esta medida hasta enero, un gobernador que fue el gobernador del Estado Bolívar dio ese anuncio mucho antes que él, ese mismo sábado. No. De modo que eso daba a entender la improvisación de lo que estaba ocurriendo sin que llegaran los billetes nuevos, por supuesto.
Claro, no hay tiempo para más, pero sí destacar que incluso esa fractura gubernamental se traduce también en la mesa de la Unidad Democrática, que está bajo amenaza de fractura. Y, por cierto, de acuerdo al politólogo John Magdaleno, mientras la oposición, dice él, se hunde en disputas internas, no canaliza el malestar, y el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dice, ha ido un poco más cuando ha afirmado que el liderazgo opositor está fracturado y enfrentado.
Muy bien. De todas maneras, esto es tema para otro programa. Gracias, Clavel Rangel, por estar con nosotros. Te vamos a molestar más adelante para otros temas sumamente interesantes, porque esta crisis que vive Venezuela no tiene momento para volver a estallar, porque es una crisis como un volcán que está en erupción, a veces más, a veces menos, pero ahí está la erupción. Gracias, Clavel, nuevamente por estar
un
con
abrazo,
nosotros.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, así ponemos punto final al programa. Gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez, y si Dios quiere, de vuelta mañana por acá.
Amado Gil
y José Durrejos.